de extinción de la región de Murcia. Antonio Wright, buenos días.
Buenos días, Cristina. Las fuertes rachas de viento han complicado durante la madrugada el trabajo de los bomberos y la buena noticia es que desde primera hora tiende a amainar. Se trata de una zona de monte situada a unos 15 kilómetros de Cartagena. Última hora, Murcia, Javier Herraiz.
El fuego ha estado activo durante toda la noche, pero la última hora es esa. Como tú decías, la mejor noticia es que el viento parece que ha parado un poco. De hecho, sobre las 9 de la mañana apenas quedaba activo un foco de unos 150 metros. Se espera que en las próximas horas el incendio ya quede totalmente controlado, gracias sobre todo a la incorporación desde hace un par de horas de los medios aéreos. De momento, siguen fuera de sus casas cerca de 100 vecinos de Campillo de Adentro. Es un pequeño núcleo rural que anoche se vio en serio peligro por la cercanía de las llamas. Es este de Cabo Tiñoso, Sierra de la Muela y Monte Roldán, un espacio natural de gran valor ecológico y que suele ser muy frecuentado por senderistas y excursionistas. Estos hoy van a tener que esperar porque los accesos a toda la zona permanecen cerrados para facilitar las labores de extinción. Por cierto, a estas horas todavía no hay cifras oficiales sobre la superficie afectada.
A pesar de la sucesión de borrascas que ha ido llegando a la península en este comienzo de 2026, la región de Murcia es donde menos acumulados de lluvia se han registrado. Como contra punto. Sigue la alerta por riesgo de desbordamiento en varios puntos de España. En Castilla y León, la cuenca del Duero mantiene 18 tramos en nivel rojo. Lo más complicado sigue en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz. 200 vecinos han pasado la noche fuera de sus casas ante la crecida del río. El alcalde de San Esteban, Daniel García Martínez, denuncia en COPE que la Confederación Hidrográfica del Duero, que depende del Ministerio de Transición Ecológica, no ha estado a la altura.
Los organismos competentes, las confederaciones hidrográficas, en este caso del Duero, o la subdelegación de gobierno, tendrían que habernos provisto de la información necesaria y dejarnos acometer o acometer ellos mismos las actuaciones necesarias para evitar estas situaciones que son dantescas y en verdad que ponen en preocupación y alerta a las personas.
Si cualquier día de la próxima semana tienes una cita médica o una prueba diagnóstica o una cirugía, corres riesgo de que sea cancelada o aplazada. Los médicos convocan una huelga para protestar contra el estatuto marco impuesto por la ministra Mónica García. El secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Víctor Pedrera, denuncia la nula capacidad de negociación de la ministra que deja desamparados a millones de pacientes.
La principal línea roja es que nosotros exigimos, como en el resto de países de la Unión Europea, tener un ámbito de negociación directa con el ministerio. Nosotros no estamos dispuestos a que sindicatos de clase que tienen escasa o por no decir nula representación en el colectivo médico son los que decidan a cuánto se paga lo de guardia, cuántas horas tiene que trabajar un médico. No entendemos por qué España en esto también tiene que ser una excepción.
La presidenta de Unión del Pueblo Navarro, Cristina Ibarrola, apunta al exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como pieza indispensable de la red corrupta de mordidas en la comunidad foral y en el conjunto de España. En la mañana del fin de semana de COPE, Ibarrola ha recordado el poder que ha tenido Cerdán y recuerda que María Chivite es presidenta de Navarra gracias a él.
Cerdán conseguía que María Chivite siguiera gobernando, que Sánchez siguiera gobernando en España, y a la vez EH Bildu ha ganado pues, cosas que le importaban mucho, sacar presos de la cárcel y conseguir gobernar Pamplona, que es su ansiado regalo, su ansiada capital de esa entelequia que quieren de Euskal Herria para incorporar Navarra a una formación inventada por ellos que los navarros mayoritariamente no quieren.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid Teresa Vasallo mete presión al Barça.
Sí, y lo hace después de ganar por 4-1 para ponerse líder provisional a la espera de lo que haga el Barcelona mañana lunes. Una victoria con goles de Gonzalo, de Valverde y dos de penalti de Vinicius, para el que Arbeloa tuvo unas palabras después del partido.
Creo que está haciendo, desde que he llegado yo, partidos de muchísimo nivel, siendo desequilibrante. Hoy también ha hecho goles otros días, asistencias. Para mí es un jugador que va más allá de los números, como es capaz de condicionar un partido, las defensas rivales, los equipos. Para mí es un jugador que es uno de los mejores jugadores del mundo. Es una suerte poder entrenarle. Es un chico fantástico, con un corazón muy grande. Y bueno, pues una suerte tenerle conmigo.
En el resto de los partidos del día, empate a 2 entre el Español y el Celta. El Getafe se impuso al Villarreal. Y también hubo reparto de puntos en el Sevilla a la vez.
Gracias, estás ya en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Si te parece, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
We'll be right back. Buenas, España. Es domingo, 15 de febrero, y esto es fin de semana de la cadena COPE. Y somos un equipo de personas que te acompañamos sábados y domingos de 10 a 2, empeñados en informarte y en que lo pases bien. Acabó por fin la lluvia constante y generalizada. Está acabando de pasar la borrasca Oriana, que moja sobre todo el norte de la península, y ahora la preocupación es el viento, que en Castellón particularmente, y como ya has escuchado, ha tenido rachas de una violencia inusitada y que concretamente más abajo, en Murcia, ha provocado un incendio por la caída de unos cables en el paraje natural de Cabo Tiñoso, en la costa de Cartagena. Es una zona de alto valor natural y en estos momentos se sigue combatiendo el incendio. Para la semana entrante, Jorge Olcina nos ha dejado su pronóstico meteorológico.
La zona cantábrica todavía, entre miércoles y jueves, pasará algún frente y de nuevo pues puede registrar algo de precipitación. Esos frentes pueden llegar incluso hasta la latitud de Madrid, dejar alguna lluvia, llovizna de poca importancia, pero en el resto, ya te digo, anticiclón, tiempo estable, tiempo soleado. Por las noches, por supuesto, pues sigue haciendo frío, ¿no?, en el interior peninsular, pero poquito a poco vamos a ir viendo cómo se va a ir ganando algún grado de temperatura conforme avance la semana, ¿no?
En fin, realmente quienes nos vemos tan afectados por el mal tiempo estamos un poco aliviados. Y vamos a las noticias, que tienen un aspecto luctuoso, porque el gobierno ruso asesinó al opositor Alexei Navalny. Lo hizo con una toxina mortal, es un método clásico. Epibatidina, una sustancia letal que se extrae nada más ni nada menos que de la llamada rana dardo, que se desarrolla en algunos lugares de Colombia y Ecuador. Un comunicado conjunto de 5 gobiernos, Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos y Suecia, ha confirmado ayer la noticia en la conferencia de Múnich. Los 5 países, que ayer informaron de la investigación a su viuda, han trasladado sus conclusiones a la Organización para la Prohibición de Armas Químicas, porque el asesinato infringe la Convención Internacional, y se han comprometido a exigir a Rusia responsabilidades. El minúsculo batracio, esta rana dardo, no desarrolla el veneno en cautividad, de manera que la sustancia tuvo que ser deliberadamente extraída en origen y transportada a Rusia. Y eso no está al alcance de cualquiera. Escuchamos a la viuda de Navalny, Yuria Navalnaya.
It was the most horrible day in my life. I came to the stage and I said that my husband, Alexei Navalny, was poisoned. He is Putin's number one enemy in Russian prison. Now I understand.
Fue el día más horrible de mi vida, cuando he sabido que mi esposo fue asesinado. Y continúa Navalny expresando las circunstancias del confinamiento de su marido. Navalny ha sido la bestia negra de Putin. Un hombre, solo, que a través en especial de las redes sociales se levantó contra la tiranía e instó a la gente a no tener miedo. Era abogado. Se presentó contra Putin en las elecciones y denunciaba la corrupción de las élites. Ya en 2020 sufrió un primer intento de asesinato y fue envenenado con un agente nervioso. Consiguió sobrevivir porque recibió tratamiento en Alemania. Pese a que estaba perseguido, regresó a Rusia. Allí fue detenido y finalmente condenado a un penal de Siberia, en el Ártico. Había salido a dar un paseo cuando, según los testigos, comenzó a sentirse mal y colapsó súbitamente. La muerte fue anunciada hace ahora 2 años, en enero de 2024, y el único comentario de Putin fue: siempre es triste que una persona muera. Escuchamos al primer ministro británico, Keir Starmer.
If necessary, we must be ready to fight, to do whatever it takes to protect our people, our values and our way of life.
Si es necesario, tenemos que estar dispuestos a luchar para defender a nuestra gente, nuestros valores y nuestro modo de vida. En este momento en el que el dictador ruso atenaza a Ucrania en pleno invierno y aterroriza a finlandeses, polacos y al resto de los aliados del Este, es inevitable que rindamos tributo a este hombre valiente. A veces nos sentimos impotentes, ¿verdad?, frente a los mecanismos del poder y los flujos sociales. Pareciera que somos simples, frágiles hojas al viento. Pero gente como Navalny nos revela que un solo hombre puede cambiar la historia y hacernos tomar conciencia de nuestra responsabilidad. Si deciden matarme, afirmó Alexei Navalny, eso significará que somos increíblemente fuertes y necesitamos usar ese poder para no rendirnos. Cada uno de nosotros tiene que elegir. El viernes, por ejemplo, fíjate, falleció una española de este tenor, de la pasta del Navalny. La magistrada Ángela Murillo, primera mujer en ingresar en la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, fallecía con apenas 74 años después de servir más de 40 a la judicatura. Murillo ha sido crucial en la historia reciente y llevó desde el caso Nécora contra el narcotráfico al juicio por las tarjetas Black de Bankia, pasando por el proceso contra la célula de Al-Qaeda en España o el llevado a cabo contra Arnaldo Otegi. Seguro que te suena este interrogatorio en el que preguntaba al sanguinario terrorista por ETA.
Le voy a hacer una pregunta que usted la puede contestar o no contestar, porque usted es libre. ¿Usted condena rotundamente la violencia de ETA?
No lo voy a contestar.
No lo va a contestar, ¿verdad? No. Muy bien, lo sabía. Puede sentarse.
Nacida en Almendralejo, en Badajoz, Ángela Murillo tenía salidas temperamentales, como cuando la abogada de Arnaldo Otegi, Yoni Goirizelaia, le preguntó si su cliente, que estaba en supuesta huelga de hambre, podía beber agua. La jueza contestó que por ella como si bebía vino.
Decía, señoría, que si tiene algún problema la sala,
que
beba agua porque está en huelga de hambre.
Como si quiere beber vino.
Exactamente.
Tenía un gracejo campechano para afrontar circunstancias pues bien dramáticas de la vida de España en esos momentos y una fina ironía, una forma de humor que le ayudaba a afrontar gravísimos desafíos como el juicio Elkin contra el aparato político, financiero e internacional de ETA. Durante aquel proceso, fíjate, su pareja padeció una gravísima operación que lo llevaría finalmente a la muerte. Nunca interrumpió el juicio. Presidía la vista y por la noche acudía al hospital. Esta excepcional mujer es una de nosotros, una señora extremeña que decidió simplemente llevar adelante su profesión y cumplir diariamente con su deber. Así son millones de españoles, personas que se levantan al alba para trabajar, que sostienen a sus familias, que luchan por las personas en los transportes públicos, los quirófanos, los hospitales, las empresas grandes y pequeñas. Ángela Murillo no era perfecta, con toda su fuerza y ejemplaridad también se equivocó. Ese comentario sobre la respuesta de Otegi acerca de la banda ETA y la violencia le costó la anulación del juicio. Sin embargo, al día siguiente reemprendió sus funciones y hoy le debemos fallos ejemplares que nos han defendido a todos de los traficantes, los corruptos o los terroristas. Sus colegas recuerdan que durante el juicio Elkin, que se celebró en la Casa de Campo, aprovechaba los recesos para bajar Coca-Colas a las prostitutas que trabajaban en la zona en condiciones lamentables. Así somos, mitad gloria y mitad barro, pero decisivos. Conviene recordarlo. En esta mañana de domingo, a punto de comenzar la semana, es bueno tener presente esta responsabilidad y esta belleza. Y hay más noticias que nos han llamado la atención y que queríamos comentar contigo y con Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Tras los recientes resultados en Extremadura y Aragón, hay declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, porque sale en una entrevista en el diario El Mundo y afirma que está abierto a pactos puntuales con Vox si las urnas así lo indican.
Reitero que no tenemos líneas rojas para pactar con el tercer partido de nuestro país, los acuerdos puntuales que sean necesarios, que es Vox.
El tercer partido del
la
país.
La única línea roja, dice, es Bildu. De esta manera deja claro que su objetivo es un gobierno amplio, pero en el que no incluiría a Vox, simplemente haría con ellos tratos, sin renunciar a los principios del partido.
Dice, si los españoles deciden que Sánchez se tiene que ir, Partido Popular y Vox tienen que entenderse. Se trata de ser consecuentes con lo que las urnas han dicho. Feijóo insiste en que cualquier acuerdo debe respetar la Constitución, la proporcionalidad de representación y garantizar estabilidad en el tiempo. En cuanto a la reciente estrategia autonómica, ha defendido las elecciones anticipadas tanto en Extremadura como en Aragón ante la falta de presupuestos y asegura que el Partido Popular mantiene coherencia y estabilidad en sus gobiernos autonómicos. Sobre el crecimiento de Vox frente al estancamiento del Partido Popular, recalca: Vox no gobierna en ningún ayuntamiento ni comunidad autónoma. Los ciudadanos quieren gobiernos liderados por el Partido Popular con el apoyo de Vox.
Y aunque lo ha comentado Antonio, no está de más apoyar a los médicos porque entre 5 y 6.000 de ellos han tomado las calles de Madrid ayer para manifestarse contra el estatuto marco que impone la ministra de Sanidad, Mónica García. Reclaman un estatuto propio antes de la huelga nacional que ya han anunciado para esta semana.
La propuesta se desarrolló entre el Congreso y el Ministerio de Sanidad, una distancia de unos 500 metros, y se presentaba como la antesala a esta huelga nacional de 5 días, con nuevas jornadas de paro previstas hasta junio. Los médicos denuncian que el actual borrador no recoge la singularidad de su trabajo frente a otras categorías del personal sanitario.
Seguimos reclamando una regulación de la jornada justa que cuente en su totalidad, sin trucos, con una auténtica regulación de las guardias que facilite que computen como tiempo trabajado para la jubilación y en la que los descansos generados por las mismas se respeten.
Exigen que ese texto refleje su situación particular, que no se diluya dentro del Estatuto General del Personal Sanitario. Desde Sanidad, de momento, no se ha anunciado ningún cambio. Sin embargo, la presión crece en la calle y en los centros de salud y hospitales, donde la convocatoria amenaza con abrir un nuevo frente en el sistema, ya tensionado por la falta de personal y el desgaste acumulado. Datos recientes indican que en Madrid, por ejemplo, hay más de 8.000 plazas de médicos pendientes de cubrir y que el índice de sobrecarga asistencial en los hospitales supera el 20% respecto a la media europea, lo que refuerza la reivindicación de los profesionales.
Y como ayer nos avanzaba Antonio Jiménez, hay un ligero cambio en las relaciones con Estados Unidos después de la tremenda comparecencia de Vance en ediciones anteriores. En el ámbito de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Marco Rubio, este fin de semana secretario de Estado de los Estados Unidos, ha intentado disipar los temores europeos sobre la supuesta muerte de la OTAN, de la Alianza Transatlántica.
América está trazando el camino a un nuevo siglo de prosperidad y una vez más queremos hacerlo con vosotros, nuestros queridos aliados, con la Europa que está orgullosa de nuestra herencia y nuestra historia, con la Europa que sostiene los medios para defenderse y la voluntad de sobrevivir. Deberíamos estar orgullosos de lo que conseguimos juntos el siglo pasado. Ahora debemos confrontar y abrazar las oportunidades de un siglo nuevo.
Su mensaje buscaba, Cristina, calmar los ánimos después de meses de tensiones, incluidas las amenazas anteriores de Trump con la posibilidad de anexionarse a Groenlandia, un territorio aliado, que habían alimentado estas inquietudes en Europa. Aún así, el mensaje de Rubio fue firme en algunos puntos. Reclamó que los europeos se unan a Washington en una alianza renovada para enfrentar lo que describió como errores del pasado, incluidas políticas de libre mercado irreflexivas, apertura de fronteras y dependencia excesiva de instituciones globales. Y criticó ese enfoque sobre migración y clima que, según él, han debilitado a Occidente. Entre los líderes europeos, las reacciones fueron mixtas. Mientras algunos valoraron positivamente el tono más conciliador, otros aprovecharon la conferencia para insistir en la necesidad de que Europa fortalezca su propia autonomía estratégica y reduzca su dependencia militar y económica de Washington ante los cambios de la política estadounidense.
Claro, Beatriz, porque por ejemplo ellos entran en Venezuela y no preguntan a nadie. O nos sumamos a su liderazgo o no tenemos nada que decir. Claro, frente a eso solo podemos adoptar una posición individual fuerte y empezar a unir nuestras instituciones y generar una defensa. Pero sorprendentemente, Pedro Sánchez ayer adoptó una posición en contrario del resto de los aliados europeos.
In my view, this is a mistake.
Desde mi punto de vista, esto es un error histórico y os lo ruego, parad la carrera armamentística.
Of a new arms race.
Una posición, la del presidente, de construir un perfil propio en el debate sobre la seguridad europea.
¿Me vas a permitir que subraye que lo que dijo como frase estelar es que frente al rearme nuclear defiende un rearme moral y se opone a subir el gasto militar al 5%? Es su especialidad. Las palabras cuando Rusia nos está atacando por el este.
Durante esa intervención Sánchez en la Conferencia de Seguridad de Múnich, calificó este rearme nuclear como una apuesta peligrosa y excesivamente costosa. Advirtió que Europa no debería repetir las lógicas de la Guerra Fría ni entrar en una nueva carrera armamentística basada en la disuasión atómica. En su lugar, el presidente defendió lo que llamó, lo has dicho tú, rearme moral, un concepto con el que quiso subrayar que la fortaleza de Europa no puede basarse solo en el aumento de arsenales, sino también en valores como la cooperación, la diplomacia, la solidaridad entre países y la defensa del derecho internacional. Sánchez insistió en que España seguirá aumentando su inversión en defensa de una manera progresiva, pero rechazó comprometerse a un salto del 5% porque considera que supondría desviar recursos de otras prioridades internas y reforzaría una dependencia industrial exterior.
Y lo tienes en cope.es, las fotografías de Carlos Herrera con don Juan Carlos. Ya te lo adelantábamos ayer en este mismo programa. Carlos Herrera se ha reunido con el monarca, que dice encontrarse excelentemente bien y que anuncia que volverá pronto a España. Carlos se había desplazado a Abu Dhabi y mañana nos contará todos los detalles de esta visita en nuestra cadena.
Con estas declaraciones lo que quiere es cortar de raíz los rumores sobre su estado de salud. Juan Carlos I, como dices, se asegura encontrarse excelentemente bien. El exmonarca admite que a sus 88 años, pues bueno, arrastra los achaques normales de su edad e insiste en que ya le gustaría tener 20 años, pero es que no los tengo, es lo que ha dicho el rey Juan Carlos I. El mensaje llega después de su ausencia en algunos actos, como el funeral de
Doña Irene,
la hermana de la reina Sofía, y los comentarios sobre su movilidad. A ello se ha sumado la difusión de imágenes recientes del emérito junto con el expresidente José María Aznar, una fotografía que ha reavivado el debate político y mediático sobre su figura y su papel en la historia reciente de España. El texto difundido por Herrera incluye una frase que vuelve a situar al emérito en el centro de la conversación pública: su intención de volver a España pronto, que es su mayor deseo.
No somos nada, pero casi, casi estamos casi, aunque no te lo ponga nada fácil. Yo soy la mami que tú quieres, te gusta que te lo ponga así.
Y terminamos con música. Estamos escuchando a Toni Groc y Lucy Callis, ganadores anoche del Benidorm Fest 2026 con su canción Te amaré.
Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré, te amaré.
¿Qué te parece?
A ver, a ver. Bueno, es una como vía Bad Bunny, solo que no es Bad Bunny. Y lo que sí que es pegadiza.
Es muy pegadiza. Lucía es su nombre de pila de la cantante y ella no había cantado hasta el 2020 en la pandemia. Empezó como muchos a hacerse sus vídeos y al final, aunque ella había estudiado guitarra, decidió dedicarse de una manera más profesional a la música. Y este camino le ha llevado al Festival de Eurovisión, estaba muy reñida las votaciones. Ha perdido a Asa, que se ha quedado en segundo lugar, que era mi favorita, con la canción Turista. Y en tercer lugar quedó Rosalinda Galán. ¿Qué significa este año ganar el Festival de Benidorm? Porque ya sabemos todos que no vamos a Eurovisión porque participa Israel. Pues significa que se meten 150.000 euros en el bolsillo, que, mira, no está nada mal.
Bueno, y luego no la promoción, ¿no? Y el hacerse,
claro,
famoso.
Claro. Y luego la Sirenita de Oro, la visibilidad internacional. En segundo lugar, Asha lleva el premio de Spotify. Y el tercer lugar quedó Rosalinda Galán. A mí me parece pegadiza. Y este, tengo que confesarte que esta semana me he estado escuchando toda la lista de los participantes. Sí, sí.
La oímos la semana pasada con Marcote.
Bueno, pero Marcote nos trajo lo mejor, afortunadamente. Nos libró de escucharnos todo. Es verdad que había muchas que se parecían. Había alguna propuesta valiente como la de Asa, por ejemplo. Kitai, que a mí también me ha dado pena que se quedaran fuera. Los Kinkies. Pero bueno, ¿esto es lo que ha querido el público? Pues estos son nuestros ganadores del festival y les deseamos mucha suerte.
Os recordamos que no vamos a Eurovisión. O sea,
¿he dicho Eurovisión? Benidorm Fest.
No, no, digo que no vamos
que
a
no
Eurovisión,
vamos, no vamos.
Lo recuerdo, y que esto no va a ningún lado. Y seguimos adelante y ahora con mucho humor. En un momento con Fernando Martín y luego con la Escuela de Vida, pero quiero pedirte ayuda para la tertulia de oyentes de las 12. Cuéntanos a propósito de ese disfraz que te curraste. Ahora los padres tienen que hacer continuamente disfraces.
¿Me lo dices o me lo cuentas?
Eso iba a decir, Beatriz lo sabe. Antiguamente pues estaba el vestirse de pastor en Navidad, pero es ya que está. Ahora está el carnaval, está Halloween, está, bueno, todo el día están vestidos de trajes regionales, locales e internacionales, y los padres trabajan. Bueno, ¿vosotros cómo habéis salido del paso? Y si habéis tenido alguna fiesta particular o habéis visto a alguien que se lo ha currado mucho, contádnoslo en el 666-55-40-00. Por favor, enviarnos un mensaje de sonido. Ese disfraz en el que te empeñaste y te lo curraste. 666-55-40-00.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Este domingo, toda la liga en tiempo de juego.
Y esta es la primera ronda informativa.
Un derbi madrileño con el corazón en un puño. Rayo Vallecano, Atlético de Madrid.
Por ahí están ya los protagonistas.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpán el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ocasión Plus.
Empiezan los Flash Days de Ocasión Plus. Más de 4.000 coches con hasta un 35% de descuento. Ven a los Flash Days, solo hasta el 18 de febrero. Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
¿Quién encendió la luz? ¿Quién encendió la luz?
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay una cosa que he querido decirte toda mi vida.
¿El qué?
Paralelepípedo.
¿Cómo?
Paralelepípedo.
¿Llevas toda tu vida queriendo decirme?
Paralelepípedo.
Pero...
paralelepípedo.
Basta.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de paralelepípedo cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo. Además, las marcas que invierten consistentemente en radio consiguen un 70% más de visitas a sus webs. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
Muchas dificultades a estas horas.
Un sabroz.
Sin complicaciones, fluidez absoluta.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
El verdadero sabor del agua.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes qué pasa cuando te dicen que en febrero ya se terminó el invierno, pero tu factura de calefacción sigue disparada porque en tu casa hace más frío que en la sección de congelados de un hipermercado? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ya se bebe todo el año. Don Simón.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Se pueden ver colas interminables donde los cubanos aguantan dentro de sus coches para conseguir unos pocos litros de gasolina. La situación ha paralizado el transporte, el comercio y los servicios básicos, convirtiendo cualquier viaje en una batalla diaria.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Despreocúpate de las arrugas del surco nasogeniano con la ingeniería cosmética de Lico Cosmetics.
Son esas arruguitas que se encuentran en la comisura de los labios y que son tan difíciles de tratar. Lico ha desarrollado un serum específico para las arrugas de esa zona, el Feel Roll-On de Lico, capaz de reducir el surco hasta en un 27% en apenas 30 días de uso. Lico ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia, como el ácido hialurónico puro, al 99%, de bajo peso molecular. Penetra directamente en las capas más profundas de la piel para hidratar y para rellenar desde el interior. O, por ejemplo, el extracto de alga roja que aporta hidratación, elasticidad y un efecto lifting visible. Gracias a su práctico formato rolón, es súper fácil de aplicar. Lico, ingeniería cosmética para tu piel. Si quieres saber más, entra en licocosmetics.com.
Bueno, tiempo de reírnos con Fernando Martín, porque hay que tener Fer. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¡Cristian!
Ya estamos todos aquí agazapados para escuchar tus lecciones.
Bueno, ayer fue San Valentín, no sé si lo sabéis.
No.
Y a mí,
bueno, no hablamos de otra cosa. Sobre todo Diego está conmovido.
Bueno.
A mí me tocó ceder. A mí me tocó ceder por la noche. Y mi querida mujer, siempre nos ponemos unas películas los sábados y nuestra cena y tal. Y ayer pues me tocó ceder y tuvimos que poner una peli romántica. En este caso fue la película, la última de Bridget Jones, que no la habíamos visto, Bridget Jones 4. Se llama Bridget Jones 4, loca por él. Que así de entrada te comento dos cosas. La primera, que Bridget Jones ya ha superado a Carlos III. Se queda solo a dos películas de distancia de empatar con Felipe VI. Porque está Bridget Jones 4.
Entre Carlos III y Felipe VI.
Que te veo que te quedas ahí enganchada.
Es que no doy ese salto sola.
Y luego el título. Bridget, me dijo mi mujer, vamos a ver Bridget Jones, loca por él. Y dije yo, uy, qué misterio, ¿de qué irá? Seguro que va de un centauro que quiere ser cantante. Y fíjate, la pusimos y sorprendente, no iba de eso, iba de Bridget Jones, que está loca por él.
Claro.
Fíjate tú, los títulos. Una vez más, me confirmo, las películas de amor tienen todas los mismos ingredientes. En todas las películas de amor, las comedias románticas, la protagonista le tira un café a él, encima de él. Encima del chico que le vuelve loca.
Sí,
a ella,
sí.
¿Vale?
Lo escalda.
Porque siempre tiene que haber en las películas de amor un protagonista torpe. O sea, en una película de amor, si no hay un protagonista torpe, no es una película de amor, es bricomanía.
Lo hace más tierno.
Lo que estás viendo.
Te tienes que identificar.
Lo hace más tierno, tiene razón, Diego.
Siempre.
Da como conmiseración.
Entonces, claro, como el protagonista es torpe, ¿qué necesita el protagonista torpe? Necesita un amigo, una amiga que le dé consejos con esa voz de película romántica americana del estilo
a ver.
Del estilo dile lo que sientes. ¿Qué te van a decir? ¡Oh, vaya! ¡Gracias! ¡Gracias por tu consejo, Donovio! ¿Qué haríamos sin ti? De verdad, todos tenemos ese amigo que podría salir en las películas románticas que te dice lo de, tío, no te rayes. ¿Qué dices tú? Madre mía, qué análisis. ¿No serás tú un trader de la bolsa? Por supuesto, en una película de amor va a haber un encuentro que va a ser casual, pues básicamente como en la vida real, que tú te encuentras con tu alma gemela de manera casual, chocándote en una esquina mientras llevas 7 tazas de café en una mano y un croissant metido en una bolsa. ¿No os ha pasado eso nunca?
No, siempre. Todas las mañanas.
Eso pasa siempre. Y es curioso porque las pelis románticas, los chocados nunca se enfadan entre ellos.
No, se miran así con ojitos.
Exacto, se miran, se quedan mirándose como las vacas a los trenes, ¿eh? Ahí mirándose, y es ahí cuando empieza a cantar Ed Sheeran de repente. Y salta la chispa, que es igual básicamente por lo que te digo, que igual que la vida real, que te conoces en un botellón escuchando Escape, ¿eh? O Barricada, ¿eh? Ahí de verdad. Por supuesto, en las películas románticas tiene que haber un gran malentendido que haga creernos que todo se va a ir al traste. En las películas románticas, con frases como, con voz de peli americana otra vez, le vi besando a otra. Y que de repente diga a otro, ¡ah, no puedo creer que fuera su hermana! Y entonces ahí empezará a llover y la protagonista llorará, pero que nadie se preocupe porque va a haber final feliz. En las películas románticas hay final feliz, habrá una carrera por el aeropuerto o habrá una declaración de amor en una boda frente a 300 personas.
No sé qué peli piensas.
Pues en cualquiera, porque cualquiera vale.
Lo bueno es que viene garantizado, esa es la parte
claro,
buena.
Claro, sabes
no
que va
quejes.
A haber final feliz. Así que con todo este intríngulis de cosas que pasan, a Bridget le va a dar para Bridgerton 6, Bridgerton 6, para la 7 y para la 8 le va a dar
pero
a Bridget.
Pero esta no
era
Jones. La 4.
Estará la 4, por eso digo, pero que con todas estas cosas que
5,
pasan...
5, 6, 7, 8, que yo es lo único que me he quedado con las cifras.
Le da para superar a Pío 12.
Fernando Martín.
Un besito.
Perdón para el medallista olímpico infiel a su novia. El biatleta noruego Sturla Holm Lægreid, bronce en Milán Cortina, le había confesado al mundo que había engañado a su novia. Era una medida desesperada en busca de la reconciliación, pero parece ser que la novia ha dicho nanay. Lo que llamó la atención es que lo dijo en público y que apenas había conocido a la chica hace 6 meses e inmediatamente después, 3 meses después, le fue infiel. Claro, dice que es lo peor que ha hecho en su vida. La historia es la de tantas veces en la de la humanidad, pero lo cierto es que ha desatado toda una cascada de debates, la mar de interesantes, y la pregunta de si esto es normal, decirlo en público, buscar esta forma de reaproximación, si perdonaríamos o no una infidelidad, en qué términos, cómo se puede reconstruir una relación. Vamos con nuestros contertulios en esta franja del programa, nuestro psicólogo Pedro Martínez, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
También está nuestra médico, la doctora Carmen Candela, buenos días.
Buenos días, Cristina, Pedro. Buenos días a todos.
Y mi señora madre, Ingeborg Schlichting, que lo que aporta es su larguísima experiencia, porque yo decía a mi madre, bueno, pero a mi edad, ¿por qué me preguntas esto? Digo, hombre, entre tantos hijos, nietos, en esta amplísima familia, algo habrás atesorado y socialmente en todo este recorrido, ¿no, mamá?
Bueno, las cosas no han cambiado tanto, los problemas de fondo siempre existen. Y sobre todo si digo si es perdonable o no es perdonable, para mí quiero decir que la fidelidad en la relación para mí es primordial. porque afecta directamente a la credibilidad de las personas y a la confianza con él. Luego ya podemos estudiar si se puede perdonar o no. Depende también mucho de cómo se ha producido y cómo ha sido, porque hay varias formas de ser infiel.
Claro. Pedro.
No, Ingeborg, fantástico, ¿eh? La introducción es fantástica, ¿no? Porque desde luego lo que sí que se tiene que tener es la cabeza fría. Y se tiene que tener muchísima tranquilidad cuando se afrontan este tipo de problemas, ¿no? Porque el tener, pues esa reacción que habitualmente se suele tener de si a mí se me, en un momento determinado son infieles conmigo, yo voy a coger y voy a romper totalmente con la relación. Eso, por la experiencia que tenemos nosotros en los casos que llevamos de este tipo, es todo al revés. Es decir, el porcentaje realmente de las personas que llegan a, entre comillas, a perdonar, porque luego tendríamos que ver qué significa perdonar, ¿no? Bueno, pues el porcentaje es un porcentaje que se inclina mucho hacia ese perdón, esa reconstrucción de la propia pareja. Y bueno, y al final, pues hasta incluso, pues hasta fortalecida. Se sale fortalecido incluso de situaciones de esta magnitud. Pero claro, también tenemos que tener en cuenta que uno de los datos es el recorrido que esa pareja haya tenido en la relación. Es decir, no es lo mismo empezar y a los 6 meses que te sean infiel que llevar 20 años y que se produzca esta situación.
Claro, es que lo de los 3 meses tiene su tela, ¿eh?
Claro.
Hay que tener cara. Yo es que no sé, este sujeto parece un poquito veleidoso. Carmen, ¿qué nos tienes que decir?
Pues yo creo que, fíjate, es verdad que yo creo que depende mucho de la edad. Yo creo que a los 20 años, cuando son novios, 20, 22 años, le preguntas si perdonarías una infidelidad y todo el mundo dice, ni de coña, pero ni de coña. O sea, pero para nada, para nada, para nada. Pero es verdad, como decían Pedro y tu madre, que todo depende de la historia de esa pareja, ¿no? Porque luego hay otra gente, por ejemplo, yo ayer hice una encuesta, ¿no?, entre mis hijos.
¡Ah, decía, qué interesante!
Y entonces me decía, hombre, depende, porque si tienes hijos, sí. Y digo, no, aparte de los hijos, que también hay que valorar si se tiene o no.
Criterio. Si tienes hijos, sí.
Sí, y si no tienes hijos, no digo, pero la infidelidad tiene que ver con el amor entre dos parejas, entre dos personas, no si tienes hijos o no. Sí, pero si tienes hijos, claro que le tienes que perdonar, o sea, como por fuerza de no romper la familia, ¿no? O sea, que hay muchas puntualizaciones. Y luego hay una cosa que yo estaba pensando, hay gente que tiene mucha capacidad de amar y, por lo tanto, mucha capacidad para perdonar, pero es que hay gente que no la tiene. De verdad que quiere con palicos y cañicas, o sea, y yo creo que depende mucho, pues eso, de lo que amas, de lo que te interesa esa persona, y si te interesa muchísimo, 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 yo creo que sí que se tendrá capacidad para perdonar. Luego también hay gente, dice, algunas veces, como dice Pedro, algunas veces sale reforzado si tienes mucha capacidad para amar, pero si no tienes mucha capacidad para amar, se convierte, yo también tengo experiencia en eso, en gente cercana mía, en que se convierte en una situación casi despótica del que perdona o se supone que ha perdonado contra el pobre que ha sido infiel en un momento determinado. Es un tema complejísimo.
Es un tema complejísimo porque, fíjate, yo no estoy de acuerdo con relación a que dependa, o por lo menos no exclusivamente, de la capacidad de perdón o de amor. Es que, como dice mi madre, depende mucho también de las circunstancias en las que se haya planteado la infidelidad. Quiero decir, hay gente, por ejemplo, que es infiel casi por naturaleza y que, bueno, cuando tiene una mujer, tiene varias, entonces yo nunca lo perdonaría.
No, o sea, es claro.
Que ahí hay una inconsistencia que no depende de mi capacidad de perdón o de amor.
Está claro. Yo digo de una infidelidad. Yo creía que estábamos hablando de una infidelidad puntual, en un momento puntual.
No, pero no porque sea puntual, sino porque sea casquivana.
No, pero yo digo, si es un tío o una tía, con perdón de la expresión, de un hombre o una mujer, que son infieles por naturaleza, porque hay gente que es infiel por naturaleza. Vamos, eso no es, desde mi punto de vista no es perdonable, porque eso es masoco, ser masoca.
¿Qué decías, mamá, que te oía y...?
No, es que yo decía que hay que diferenciar en la infidelidad, porque, por ejemplo, se puede producir por un desliz que puede tener una persona en un momento, una debilidad, incluso por consumir alcohol o está en una situación y tiene un desliz, pues es más fácil perdonable que una persona, por ejemplo, que tiene un engaño con una querida durante meses y durante años, que yo creo que esto hay que diferenciarlo bastante.
Claro. Sí. Pedro.
No, a mí me gustaría subrayar que primero, claro, muchas veces cuando tenemos estos casos y la persona afectada viene y nos cuenta, es que a mí me gustaría perdonar, pero no sé lo que significa perdonar, ¿no? Porque perdonar puede ser muchas cosas. Si la pretensión que tiene la persona es la de olvidar la situación y ya está, eso es imposible.
Imposible.
Digamos que el objetivo sería acostumbrarse a convivir con ese recuerdo sin excesivo dolor y a ver si en el tiempo incluso se debilita tanto que no se siente, ¿no?
Sí, y sobre todo, como decías tú, construir sobre eso. Porque es difícil que las relaciones, teniendo en cuenta lo que puede durar ahora una vida, claro, y la longitud de una relación, sobre todo si es persistente, no se produzcan situaciones gravísimas, no solamente la de la infidelidad, ¿no?
Y después, efectivamente, ¿no? Y es que hay que analizar el motivo de la infidelidad, ¿no? Porque muchas veces no es por esa promiscuidad a la que estabais haciendo referencia antes de una persona, ¿no? Sino simple y exclusivamente es debido a determinados factores que, bueno, pues que se acumulan y que en un momento determinado existe pues ese tipo de conducta, ¿no? Si eso se analiza y sobre todo lo que hay detrás, la base que decía Carmen, hay amor, es decir, por parte de los dos, simple y exclusivamente la situación que se ha dado forma parte de un incidente desafortunado, pero la base es de amor y se puede construir a partir de eso. Es decir, a partir de que vamos a intentar por todos los medios que nuestra relación, pues eso, sea fortalecida.
De todas formas, Cris, claro, y el chico este, el Bronce, estaba 3 meses con la chica esta. Pues es que a los 3 meses no hay una relación sólida, ¿sabes? Y entonces yo creo que, claro, a los 3 meses yo estoy con un chico y el chico me pone los cuernos a los 3 meses.
Yo salgo hasta Antequera.
Efectivamente, francamente, pues dices, mira, no, mal hemos empezado. Porque luego es diferente cuando efectivamente hay una evolución de relación de 20 o 10, 20 años. Luego, otra cosa, perdón, que he tenido un flashback. Ya no es solamente la infidelidad de que te pongan los cuernos en ese momento. Hay muchísimas veces en el matrimonio que hay deslealtad. Es decir, no hay infidelidad, pero el corazón de la otra persona o la cabeza de la otra persona, sabes tú que está en otro sitio. Eso es dolorosísimo, dolorosísimo. O sea, que es que hay muchos factores. Y entonces yo creo que todo depende de la capacidad de amar, del tiempo que se lleva, de lo que se ha construido, de lo que ha construido ese hombre y esa mujer. Y hay muchísimos factores.
Yo creo que también tiene mucho que ver con la mentira. Como decía mi madre, lo que se rompe con el adulterio es la falta de confianza. Entonces, si la persona persevera en la mentira, o no llega, me refiero al adúltero, hasta el fondo de la experiencia de la infidelidad, entonces hay poco que hacer, ¿sabes? Porque si se banaliza o se entiende que bueno, que tampoco es para tanto, o que me tienen que perdonar, o que eso
vete
le pasa a todo el mundo.
Vete al psiquiatra, que eso es muy típico del hombre, que le pillas en un renuncio o sospechas, porque sospechar. Y en vez de reconocer, les mandan al psiquiatra, no, vete al psiquiatra, que eso no tiene importancia. En fin, es muy complejo, es un tema complejísimo, ¿eh?
Pero ahí el asunto de la mentira es crucial.
Sí. No, y la mentira, de hecho, es uno de los inconvenientes que va a hacer que la posibilidad de que se vuelva a recuperar esa relación es complejo, ¿no? La mentira también hay que decir que, bueno, lo que pasa es que cuando se está, de alguna forma, intentando preguntar a la otra persona para sondear esa sinceridad, muchas veces esa obsesión por encontrar ese resquicio para luego, sobre todo, responsabilizar a la persona que sigue metido en la mentira, muchas veces eso no tiene sentido, ¿no? Es decir, lo mejor es simplemente aclarar la situación y a partir de ahí sí, a partir de ahí ser muy sinceros y comunicar en todo momento las emociones que se van sintiendo, ¿no? Que esto es muy difícil de hacer, ¿eh? Pero que luego, a partir de ahí se reconstruye la confianza, cuando no mientes a la persona a partir de ese momento.
Sí, es verdad. Pero Pedro, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué crees? ¿Que hay más infidelidad masculina o femenina?
Yo es que claro, tengo que
mójate.
Que quienes me vienen, no, a mí quienes me vienen a consulta, obviamente son hombres y mujeres, pero la infidelidad femenina se caracteriza por lo que tú has comentado antes, Carmen, por ese pensamiento en otro sitio, no por la acción. El hombre, sin embargo, sí que tiene esa acción, es decir, lo ejecuta.
Bueno, y las cosas nos parece que están cambiando en el sentido de que había una especie de faja social con respecto al comportamiento moral de la mujer. Uh-huh. O sea, yo no sé cómo lo ve mi madre, pero claro, en los años 50 o 60... ¿no?
Claramente lo había.
O sea, es que estaban vigilantes...
Desde luego, claramente lo había, y además eso juzgaba igual una infidelidad de una mujer que un hombre.
Claro.
Es que el hombre era muy macho. La mujer, con perdón, era una puta.
Sí. Es que claro, y ya estaban ahí vigilantes las vecinas, uh-huh, los barrios, las parroquias, o sea, y el hombre pues salía, además ocurría que muchas veces trabajaban los varones fuera y las mujeres en la casa, y entonces ellos salían y hacían su agosto y ellas ahí en su casa, ¿no? O sea, yo creo que esto ha cambiado también porque ahora las chicas jóvenes realmente también tienen una conciencia de su propia sexualidad y de su propia libertad que antes no existía.
Sí, pero la sexualidad, como dice Pedro, del hombre y de la mujer... son dos mundos diferentes.
Pero eso no
y
quiere
eso
decir
es,
que te pertreche
eso es
contra
biológico.
La, ya, lo que tú quieras, pero que te guste biológico. Un compañero de trabajo que está buenísimo, ¿me vas a perdonar? Eso les pasa igual a hombres y a mujeres.
No. No, bueno, porque no, mira, no. La mujer, te voy a decir porque lo que yo creo, es, yo no estoy diciendo que sea la verdad lo que yo diga, pero lo que yo creo. La mujer, por ejemplo, cuando tiene hijos, tiene ahí un freno que el hombre no tiene, porque la maternidad, yo es que soy en ese sentido muy biologicista. La mujer y el hombre, en lo femenino y lo masculino, no tienen nada que ver. O sea, hay muchos factores que a la mujer le frenan, entre otras cosas, los estrógenos.
No te falta razón, efectivamente hay una ventana, diríamos, una ventana de lo que va a ser esa preocupación, y es en el momento en el que la mujer tiene un hijo, sí que se dirige hacia el cuidado de ese hijo y por lo tanto también su pareja lo percibe pues como una persona que le va a ayudar y le va a dar confianza, ¿no? Eso es así, mientras eso que el hombre así. No entra en ese modo, ¿no? El modo del hombre no es ese, el modo del hombre sigue siendo prácticamente el mismo y por lo tanto tiene una sexualidad muy activa, ¿no? Más inhibida, diríamos, la mujer.
Bueno, pero sí, hombre, y la impulsividad de la testosterona y de los estrógenos y la progesterona es que no tiene nada que ver.
Bueno, pero parece
diferentes.
Que fuésemos individuos dominados por los estrógenos.
No, o sea, dominados no, no. Dominados no.
A ver, pero ¿qué dice mi madre, que me interesa.
No, es que también la sociedad en aquella época influía, es que lo facilitaba para el hombre. Es que las mujeres tenían que estar a las 10 en casa, si no estaba mal visto en aquella época. Y los hombres salían después de las 10 a hacer su vida.
Y una cosa, mamá, ¿tú crees que mujeres y hombres se sienten igualmente atraídos por el otro sexo?
Pues yo creo que el hombre pica más fácil.
Pues claro, yo también.
Yo no lo sé. Yo creo que hoy en día las cosas han cambiado.
Os doy un dato. Os doy un dato.
En vez
de chicos,
funcionar el cintura para arriba, funcionaba mucho más el cintura para abajo.
Yo os doy un dato de chicos y chicas jóvenes, porque yo los llevo. Vamos, ahora mismo son casi, os diría, la población o el nicho que más acude al psicólogo, ¿no? Y lo que te suelen decir los chicos jóvenes, chicos, que os estoy hablando de entre 18, 20 y tantos, 20 y pocos años, ¿no? Es que no se pueden fiar ya de las mujeres, porque las mujeres es que están con su cabeza en 500.000 y una relaciones, ¿no? Y las chicas nos consultan porque se sienten muy culpables precisamente por ese hecho, porque efectivamente su cabeza muchas veces ya está en otras parejas teniendo una pareja.
Yo te digo que ha cambiado la cosa enormemente, porque claro, los hábitos sociales son muy similares. Ambos van a estudiar o van a formarse o van al trabajo, etcétera, en entornos sociales mixtos. Ambos tienen una sexualidad asumida y desarrollada. En una sociedad donde...
No de la misma forma, Cristina. Bueno, la sexualidad masculina y femenina no funcionan
igual.
Bueno,
pero si yo no voy a discutir eso. Lo que te quiero decir, claro, es que lo que es obvio es que nuestras hijas están más liberadas que nosotras y nosotras más que nuestras madres.
Más liberadas.
Sí. Más capaces.
¿En qué sentido?
Pues más capaces de decir, bueno, no voy a entrar en detalles, pero entrar en una relación y decir, vamos a ver, esto tiene que satisfacerme, por ejemplo, a mí también. Jolín, ¿cuántas señoras miraban al horizonte a lo largo de todo su matrimonio? O sea, hay otra conciencia del cuerpo, de la relación con el otro, etcétera. Pues sí, y en un ámbito de una mayor libertad, pues yo creo que es normal que hombres y mujeres se vayan aproximando, y yo lo percibo así en la sociedad, no sé vosotros.
Yo sigo siendo, sí. De verdad que sigo, o sea, yo lo puedo percibir así también, porque es verdad que no tiene nada que ver cómo vive la gente de ahora a cómo vivía yo o cómo vivía tu madre. No tiene nada que ver porque va evolucionando. Pero que la sexualidad femenina y masculina y el impulso femenino y masculino no van por el mismo
bueno,
sitio.
Bueno, pero eso ya lo has dejado claro.
Sí, sí.
Bueno, muchísimas gracias a los tres, porque esto de pulsar la calle me divierte enormemente. Gracias, mami. Buen día todavía. Luego nos llamamos. Gracias a la doctora Candela, gracias al doctor Pedro Martínez. Nos vamos a las noticias y os reitero que necesitamos vuestra ayuda para la sección de disfraces. Es carnaval y a las 12 en la tertulia de oyentes vamos a hablar de ese disfraz que te has currado, ¿eh? Cuéntanoslo en el 666-5540-00.
¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
¿Te imaginas ver bien de cerca y de lejos con visión perfecta y 100% garantizada? En Aflelu, con Chinchin Progresivos, llévate tu segundo par de gafas progresivas por solo un euro más. Para gafas progresivas, la solución es Aflelu. Ver condiciones.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos?
Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio.
Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën.
Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Soy Aida, de Carglass. Como especialistas en lunas, siempre te ofrecemos el mejor servicio. Por eso, puedes pedir tu cita directamente en Carglass, por teléfono o en nuestra web. Así de fácil. Además, te ayudamos con los papeles del seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Eres una empresa que genera residuos de envases? En Envalora te bonificamos económicamente por su correcta gestión. Impulsamos la economía circular y premiamos la reutilización y reciclado de los envases industriales y comerciales. En Envalora damos a los residuos de envases el valor que se merecen. Infórmate en envalora.es.
Ana.
Ay, no, mejor Olivia.
Olivia no me convence.
¿Y tú cómo lo ves?
Eso.
Yo no sé mucho de nombres de bebés, pero como asesora de Endesa, sí puedo ayudarte a ahorrar en tu factura de energía. Por eso, si os cambiáis ahora, os lleváis un mes de consumo de luz gratis, todos los años y para siempre. Contrate ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
¿Lo escuchas? Es la libertad de conducir un 100% eléctrico.
Y esto es la tranquilidad de asegurar tu coche eléctrico en Línea Directa. Uno de los seguros mejor valorados en España, según la consultora Intellians.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Quieres oír algo muy loco? Aquí va. Nueva Telepizza Kebab. La pizza que vale solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? Una pizza que va a tu casa. Una pizza kebab. Pizza loca de Telepizza. Pide la nueva kebab por solo 8,95 por web o app. Pilla todas las que quieras. Telepizza.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira,
cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Valdano dijo, los jugadores del Barça, uno de los problemas que tienen es que creen que aunque fallen, van a tener otra y otra oportunidades infinitas.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La sanidad afronta la primera semana de huelga convocada de forma conjunta por los sindicatos.